Comunidad Católica, Guardianas y Defensores de la Fe, dando testimonio alegre del amor de Dios y de la belleza de la santidad.
O sea, no saben lo que he pasado preparando este tema, realmente bien difícil. Yo creo que el Señor realmente quiere hablarnos a todos en esta noche. Yo no sé, a veces a mí me incomoda cuando me dicen que pase más adelante, ¿no? Pero les pregunto, ¿será que se animen a pasar un poquito más adelante alguno? Para que... Ah, por el ventilador, dice. Ajá, ya, bueno, siéntanse libre. Entiendo. Ahora les cuento que por aquí también entra un viento, ¿no? Va directo acá. Una brisa suave, como les dije, la del Espíritu Santo, no es artificial, por si acaso. Es natural. Bueno, hermano. Siempre es una emoción cada vez que uno va a proclamar la palabra del Señor, porque el Señor le habla a uno de manera especial. Y en esta noche vamos a compartir este tema que está en el arte de invitación, que dice: mi luz y mi guía en tiempos de batalla. Ahora, hermanos, ¿cuál es la batalla? ¿Por qué mi luz y mi guía? Vamos a ir viendo en esta noche, a través de la luz de la palabra, el por qué. Y está dividido en tres partes este tema. La primera parte: el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo creen ustedes que está cerca? Por supuesto que el tiempo que está cerca es la venida de Jesús en gloria. Esto es llamado por la iglesia como parusía, que es una palabra en griego que significa reiteración, volver. Y esto no es un tema de la parusía y la venida del Señor, un tema de los evangélicos, los protestantes, ¿no? Donde se acuerda que van con sus atalayas o sus artes diciendo, y sus volantes: Jesús está cerca, Jesús va a volver. Y eso, este tema de protestantes, decíamos muchas veces. En la iglesia católica no hablamos de estas cosas. Pero, hermano, les quiero contar que la iglesia católica sí habla de esto y sí lo sabe. La parusía de Cristo la encontramos en la misma Biblia en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, Mateo 24, del 15 en adelante, y muchos textos más. En el Catecismo también nos habla de la venida de Cristo, la segunda venida, en el 1001, 1040, 1041, y liga la resurrección de nosotros con la venida de Cristo. También la misma iglesia, a través de la tradición, nos enseña sobre la segunda venida de Cristo. El Papa Benedicto, en su discurso en audiencia general en el Vaticano en el 12 de noviembre de 2008, empieza así: queridos hermanos y hermanas, el tema de la resurrección sobre el que nos detuvimos la semana pasada abre una nueva perspectiva, dice el Papa Benedicto, la de la espera de la vuelta del Señor. Y por ello nos lleva a reflexionar sobre la relación entre el tiempo presente, tiempo de la iglesia y el reino de Cristo, y el futuro que nos espera, cuando Cristo entregará el reino al Padre. Para eso viene Cristo otra vez. Ya vino una vez, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí. ¿O no están muy seguros? Sí. ¿Qué pasó cuando vino la primera vez?
Lo tratamos mal.
No. Por eso no vuelve. No, bueno, está ahí. Pero le cuento que nosotros estamos apresurando su venida nomás, ¿ya? Va a volver, y uno dice: va a volver aquí en este grupo, porque ya Cristo volvió, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y dentro de mi ser, digamos, ¿no? Está aquí el Espíritu de Dios, está en este lugar, está aquí, está en mí, Cristo está, hermano, así es, Él está entre nosotros, pero Él tiene una segunda venida gloriosa que partirá los cielos, como dice la... No es un cuento, esto no es un discurso de los protestantes, esto es netamente católico, escatológico, que Cristo vendrá una vez más en su gloria. Y sigue el Papa Benedicto, tremendo Papa, porque cada vez que voy preparando un tema o viendo sobre un determinado tópico o algo que me interesa, siempre está el Papa Benedicto y dice ahí hablando, siempre está opinando. Realmente, qué riqueza de Papa que tuvimos. Que en paz descanse, murió recién, ¿no se acuerdan? ¿Qué murió? ¿Cuándo? En diciembre, ¿no? Recién. Y dice el Papa Benedicto XVI: todo discurso cristiano sobre las realidades últimas, llamado escatología, parte siempre del acontecimiento de la resurrección. En este acontecimiento, las realidades últimas ya han empezado y en un cierto sentido ya están presentes. Dice el Papa Benedicto XVI, por supuesto que esperamos la segunda venida de Cristo en gloria. Jesús lo dijo, la iglesia lo sabe y ahora nosotros lo sabemos, que Cristo viene, volverá en su gloria. Solamente que no sabemos cuándo, ¿no es cierto? No sabemos ni la fecha, ni el día, o alguien lo sabe. ¿Alguien sabe por ahí? ¿Nos puede soplar? ¿Alguien que haya recibido una profecía? Hermanos, nadie lo sabe. Y por más que alguien diga, está aquí o está allá, dice la palabra, no le crean. Porque hay señales que acompañarán la venida de Cristo. Y aparte, que esta es una realidad que nosotros esperamos al Señor porque lo repetimos en misa. ¿Saben en qué momento nosotros pedimos esta vuelta de Cristo? ¿Se recuerdan? Venga el reino del Señor, ya es una manera, ¿ya? ¿En qué momento de la misa nosotros apresuramos la venida de Cristo? Después de la consagración, todos a viva voz respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, Maranata. Ven, Señor Jesús, ven. Vuelve a nosotros, ven, Señor. Después de la consagración, cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, elevando a Jesús que está presente. Hermano, Cristo vuelve pronto. Y aún me estoy adelantando un poquito, hay muchos sacerdotes, muchos exégetas, incluso sacerdotes exorcistas que decían y dicen, y recientemente lo dijeron, que probablemente lo veamos. Probablemente veamos a Cristo. En esta parucía vamos a la segunda parte. ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué está pasando, hermano? Dice el Señor en Mateo 24:4, y voy a proceder a leer la palabra. Lleva por título el comienzo de los dolores. Jesús le respondió: miren que no les engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán también hablar de guerras y de rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores de parto. Repito, todo esto será el comienzo de los dolores de parto. Entonces, dice el versículo 9, les entregarán a la tortura y les matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán, entonces se traicionarán y se odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Voy a leer un poquito desde el versículo 12. Si alguien puede buscar en su Google iniquidad, por favor. Dice el versículo 12: y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 4 en adelante. ¿Y por qué dice esto Jesús? Porque sus discípulos se acercaron y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esto le preguntaron los discípulos y Jesús responde esto. ¿Qué significa iniquidad? ¿Alguien lo puede encontrar? Injusticia grande. Injusticia y gran maldad en modo de obrar. Dice, y al crecer cada vez más la injusticia y la maldad, la caridad, que es el amor de muchos, se enfriará. Y al crecer más este desinterés, al crecer más esta indiferencia de los demás, dice que la caridad de muchos se enfriará. Nos pasa, ¿no? A veces que nos contagiamos. Pero bueno, interesante, hermanos, que este capítulo en la Biblia de Jerusalén indica el comienzo de los dolores. ¿Y qué está pasando?
Sí, disculpa, quiero hacerte una pregunta.
Claro que sí.
La caridad de muchos, pero la caridad no entendida en hacer el bien, ¿la caridad es sinónimo de amor en este caso?
Sí, porque en la Biblia mucho se relaciona amor y caridad. Incluso en la misa, el Padre muchas veces reemplaza el amor, que la iglesia será llevada por el amor, dice, por la caridad también. Entonces, incluso tiene muy directamente con el amor. La caridad con el amor está relacionado en la Biblia. Incluso en los tres, lo de lo más importante, ¿no es cierto? La fe, la esperanza, y muchas Biblias dice la caridad. Entonces, va directamente con el amor. Dice, ¿qué está pasando en el mundo actualmente? El Papa Benedicto, como hablamos hace poco, habla de realidades que ya están pasando, que están en el presente y que están pasando. Y actualmente el Señor también, en Lucas 12:54 nos invita a leer las señales. Lucas 12:54. Y dice así, las señales de los tiempos, dice. Decía también a la gente, cuando ven que una nube se levanta por occidente, al momento dicen, va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el sur dicen, hará calor, y así sucede. En Santa Cruz decimos, hace calor y va a llover, ¿no? Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no interpretan pues este tiempo? Sabemos nosotros interpretar que va a venir una lluvia porque estamos sudando. No es norte, nos faltan, ¿no? Sur, este viento es de sur, así que por eso me duelen los huesos, está llegando, ¿no? Y sabemos interpretar, los pájaros están volando, se viene una lluvia. Pero el Señor nos dice, hipócritas, ¿saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no interpretan pues este tiempo? Y este extracto de Lucas, de verso 54, está en el capítulo 12, donde Jesús habla, estén preparados para cuando vuelva el Señor. Todo está ligado, hermanos, a las señales. Entonces tenemos que nosotros entender ahora que en esta parucía, donde nos encontramos, tenemos que ver las señales para entender ¿dónde y cómo está aconteciendo la vuelta de Jesús? No nos alarmemos, ¿es que Jesús va a volver o es mentira lo que estoy diciendo? Aún a alguien no le cuadra todavía, me halla un poco exagerado, un poco extremista. ¿Jesús va a volver, sí o no? ¿Quién lo espera? Ah, muy bien, perfecto, la mitad. Entonces tenemos, hermanos, como señales, recientes conflictos mundiales muy serios. Tenemos a Rusia contra Ucrania, que tiene a toda Europa al vilo, donde han subido fronteras, defensa y un desplazamiento de armas y tecnología. Tenemos también Israel contra Hamas, ¿no es cierto? Que ya eso es noticia mundial, por supuesto. Se presume que Irán está detrás y hay cierta conjetura. Un conflicto que viene, un conflicto antiguo con Palestina, ¿no? Ya un tema religioso. También tenemos en Sudán un conflicto interno que ahí tiene ya como más de 4 millones de personas desplazadas, porque están al borde de una guerra civil tremendo, ¿ya? Así también tenemos una persecución a los sacerdotes y a la iglesia en la dictadura ¿de quién? De Daniel Ortega en Nicaragua. A mí me costó, le cuento, acordarme el país, pero tenemos esa persecución, sabemos todo el drama que hubo y todo lo que ha pasado. Y tenemos también un evento muy importante que es el sínodo de la... ¿no? Repetitivo, que están reunidos actualmente durante todo este mes de octubre en el Vaticano, muchos representantes y por primera vez muchos laicos y consagrados, donde se están debatiendo temas muy importantes, muy especiales y delicados sobre todo, ¿ya? Y esta temática de este sínodo fue precedido por un cisma que hubo en Alemania, donde la iglesia, parte de la iglesia se rebeló contra la autoridad del Papa, ¿no? O sea, cosas serias dentro de nuestra iglesia. Y lo que están hablando allá, no sé si algunos nos hemos enterado, las temáticas. ¿Alguno no lo sabe, por si acaso, para que lo podamos decir? Porque hay que hablarlo, es un tema que nos incumbe a todos. Esto no es tabú, como católicos tenemos que estar, ¿no es cierto? Celibato. Sí, uno de los temas es respecto al celibato del sacerdote. Y es un tema que no es un tema que está lejano. Yo tuve una experiencia con un sacerdote amigo, donde estábamos en una mesa sentados y de pronto, pues sí, que hay una corriente antes del sínodo, hablando justamente de lo de Alemania, en ese tiempo, sobre el celibato. Y el sacerdote amigo, para mi extrañeza, dijo, no, yo creo que los sacerdotes deberían tener mujeres. Un sacerdote amigo, una persona que está ahí en la actividad, y lo que estoy hablando no es tampoco que sea motivo de escándalo, hermano, hablemos las cosas como son, porque nuestra iglesia, esta es nuestra iglesia, nosotros somos parte de la iglesia, y no por estas cosas nosotros vamos a vernos afectados ni escandalizados, porque debemos tocar estos temas. No podemos estar ajenos de esto que está pasando y caer después de ingenuos y no saber, y por ignorantes que se nos lleve la corriente y no saber qué responder. Hermano, vamos a hablar de todas estas cosas. Por supuesto, estos temas, así como el LGTB, como la bendición de parejas homosexuales, también el papel de la mujer dentro de la iglesia, varios temitas complicados que se están tratando en el sínodo, ¿no es cierto? Que, como decía Fray Nelson, la iglesia no es democrática. La iglesia no debate y no vota por un tema que es un dogma. La iglesia es jerárquica, no es democrática. Y hay cosas que están establecidas así y que Jesús las hizo así. Pero ahí tenemos, hermanos, una realidad que ahora no podemos hacernos los que no sabemos nada. Está pasando ahorita en el Vaticano. Y aquí han ido dos representantes. Y justamente un sacerdote que se apellida Vargas, si no me equivoco, obispo, perdón, del Alto de la Paz, estuve en una misa con él ahí en Amaca. Y cuando él anunció, dije, caramba, yo, porque estoy siguiendo todo este tema, ¿cómo me lo pone enfrente al que va a ir hasta allá, no? Y me acerqué después de misa a hablar con él. Dijo que hay que tener paz y calma. Y después también es una persona, un laico, una mujer, que ha estado involucrada en la Universidad Católica Boliviana. Ellos dos están por parte de Bolivia allá. Hermano, ante todo, todas estas situaciones y estas señales que hemos hablado de las guerras, terremotos, la pandemia, nos hemos olvidado también de la pandemia, ¿no? Todas estas situaciones en el mundo, ha aparecido un personaje en este último siglo pasado. Adivinen quién ha aparecido a hablarnos. ¿Quién creen que ha aparecido? ¿Quién tiene ese perfil de preocuparse, de velar, de proteger, de abogar, de enseñar? La Virgen María, el siglo pasado, ha tenido diversas apariciones, muchas aprobadas por la Iglesia, por el Vaticano, la Santa Iglesia, y otras aprobadas localmente. Es más, en Medjugorje, recién el Papa Francisco aprobó la peregrinación pública, porque antes era privada, ahora abrió, se puede ir a Medjugorje de manera oficial y de manera pública. Y ella ha aparecido en la historia de la humanidad en este último tiempo, justamente, ya, para darnos muchos mensajes, los cuales confirman que efectivamente el ser humano está queriendo adelantar el reino de Dios por nuestro comportamiento. Es como que usted deja a su hijo en una situación, portate bien ya, y uno ve, chequea por las cámaras que medio que la está haciendo mal, ¿no? ¿Y qué hace el padre? ¿Lo deja? Ah, no, se fregó. ¿Qué hacemos? Creo que voy a ir antes, ¿no es cierto? Yo quedé a volver a las 6, pero creo que voy a tener que irme a las 3 o 4, porque no lo está haciendo bien. Nosotros como humanidad, me refiero a todos, ¿no? Estamos con nuestros comportamientos, con nuestra iniquidad, nuestra falta de amor, nuestra indiferencia, con todo lo que está pasando, estamos adelantando esta venida. Y María se aparece a prevenirnos, y este último siglo ha aparecido bastante, y como les decía, en apariciones, por ejemplo, en Fátima, en Portugal, en el año 1917, se aparece a los tres pastorcitos y da tres secretos, ¿no es cierto? Revela tres cosas que han sido reveladas por la iglesia. Luego vamos a hablar sobre el tercer secreto, un poquito, ¿no? También en España, en Garabandal, en el año 61 hasta el 65, también se aparece hablando de nuestra Virgen María sobre cosas muy importantes para cambiar de conducta. En Japón también, en Akita, la aparición de Akita en el año 73, también un mensaje muy revelador. En Bosnia, Herzegovina, en Medjugorje, lo que hablábamos en el año 81. En Venezuela, en la ciudad de Betania, también el del 76 y el 84. Y ustedes veremos el mapamundi y vamos a ubicar que ella, en nuestro mundo, en nuestra humanidad, en Europa, en Asia, en Sudamérica, en Europa, en todo el mundo. Ella, y hay otras muchas más apariciones que son más que todo revelaciones privadas también, que se mantienen como privadas, pero que los obispos locales dan veracidad de la misma. o sea, es una autoridad de la iglesia, pero que no sabemos todavía públicamente. ¿Ella se aparece para qué? ¿Para meternos miedo? No, se aparece como madre a protegernos, a cuidarnos, diciendo, ya viene tu papá, hijito, te estás portando mal. Arregle las cosas. ¿Lo tumbó eso? Levántelo, mijito. Comió y no lavó los platos. Lávelo, porque ya viene su papá. Está su ropa sucia. Vaya a cambiarse, mijito, porque viene su papá. Esa es nuestra madre protectora, que ha estado el siglo pasado hablándonos sobre esto. Hermano, ¿y qué es lo que puede venir y afectar nuestra realidad? Es decir, ¿qué frentes de batalla? Porque el tema dice, mi luz y mi guía en tiempos de batalla. ¿Qué batallas vamos a tener con todo lo que está pasando a nivel mundial, lo que hemos hablado, y lo que la Virgen nos viene previniendo? Tendremos una batalla social y cultural, es decir, ya la tenemos. Es decir, el mundo se nos vendrá encima con todo el modernismo, el vanguardismo, con sus ideologías, con su cultura. ¿Dónde? A través de la música, con la educación, videos, redes sociales, con un lenguaje en ellos explícito de sexo, droga, prostitución, alcohol, donde salir a socializar con las personas, amigos, incluso familiares, será un tema delicado. ¿Por qué? Porque todas las canciones, uno pone en la radio y están todas estas canciones ya con un lenguaje sexual explícito. ¿Han escuchado? ¿Sí? ¿Han escuchado, verdad? Qué mal. Qué mal. No, yo sé porque está aquí. Está ahí, uno no tiene dónde escuchar música, porque hasta nuestros propios hijos, y yo lo he vivido en la propia familia, no me están escuchando, pero menos mal, pero estar ahí aguantándome media hora manejando y escuchando cada cosa que yo digo, por favor, no puede ser. Y eso está ahí. En las redes sociales también está el sexo, están las drogas. Ahora están también con la ideología de género, que es una batalla que se está librando y se va a librar. Que muchos padres han sido indiferentes, como dice la palabra, la iniquidad hace que todos perdamos y que muchos pierdan el amor y que sean indiferentes, porque ahí habla sobre la sexual hipersexualización de los niños. Es grave lo que la ideología de género quiere imponer a nuestros niños. Toda esta cultura, y es una batalla social y cultural la que tenemos. Y nosotros vamos a tener este enfrentamiento, esta batalla, en personas y amigos que no piensen como nosotros, con padres de familia que digan, vos estás exagerando, con amigos que digan, eso está bien, la música, no le prives pues de escuchar esa música, y ya me he topado. Y vamos a tener esta primera batalla cultural y social con los amigos, en las fraternidades, en los círculos sociales, en el trabajo, donde nosotros vamos a tener que adoptar una posición. Incluso hay un tema famosito del empoderamiento femenino, ¿han escuchado? ¿No? Hay que empoderar a las mujeres a costa de menospreciar al hombre. Y en Estados Unidos, lo hablaba la otra vez en compañía de una persona que llegó de Estados Unidos, dice que el hombre ya, no, ni pies ni cabeza, no vale nada el hombre. Ahora está todo que la mujer es la que protagonista, la que debe, y eso es un desequilibrio, ¿no es cierto, hermano? Entonces es una batalla, y nosotros, ¿qué hacemos frente a eso? Nosotros estamos aquí, nos miramos bonito, bien, pero quiero sacarlo. Vamos a la calle, subámonos a un micro, vamos a un mercado, vamos a una fiesta, vamos a un matrimonio, vamos a un evento social, y vamos a tener que escuchar y adoptar una posición. Otra batalla, la moral y personal, hermanos. Somos y seremos constantemente probados y tentados para hacer lo correcto. Siempre va a haber una vía más fácil y corta que perjudica al prójimo para hacer las cosas que son moralmente correctas. La inmoralidad de pisar al otro. Hermano, esta última batalla moral y personal será contra el matrimonio y la familia. Y hoy en día vemos numerosos ataques contra el concepto de familia a fin de desmembrarla y distorsionar su naturaleza y conformación. Así también el matrimonio, el adulterio como arma punzante, y ahora queriendo dar libertad a la unión de personas del mismo sexo como si fueran matrimonio. Hermanos, en esta batalla moral debemos adoptar una posición también, porque hay mucha tentación para el hombre y para la mujer en su familia, en el matrimonio. Tercer batalla, tercer frente de batalla, hermanos, la batalla espiritual y eclesial, y quizás la más importante, porque ganando esta batalla podemos vencer las demás. Nuestra mayor batalla, como indica Mateo 24, disminuirá la caridad y nos veremos tentados a caer en una flojera espiritual. ¿Cuántos han experimentado una flojera espiritual? ¿Cuántos están experimentando? ¿Ustedes han escuchado la fábula de la hormiguita y la cigarra? ¿Alguien se acuerda? Por favor, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? No. ¿Sí? ¿Qué dice la fábula? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie la contaste? Yo niño, ¿le han contado esta parábola? Y la cigarra, ¿qué hacía? Cantaba, ¿no? Y hasta el final vino el invierno. Y hermanos, esa fábula es bíblica. Se la sacaron de la Biblia. Proverbios 6:6 dice así: acércate a la hormiga, perezoso, observa su conducta y aprende. Aunque no tiene jefe, ni capataz, ni dueño, asegura su alimento en el verano y recoge su comida en tiempo de siega. ¿Hasta cuándo dormirás, perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un rato de sueño, un rato de siesta, un rato de descanso con los brazos cruzados, y te llega la pobreza del vagabundo y la penuria del mendigo. Proverbios 6 al 11. Hermano, estaremos tentados en lo espiritual a flojearla, a no venir al grupo, a no leer la palabra, a no orar, a no ir a misa, a no orar al desayuno, al despertarnos, a no orar en el almuerzo, no agradecer por los alimentos. Y así también, hermano, con este tema del sínodo que estaba hablando, tendremos una batalla en lo eclesial, y esto creo que es importante y que estemos preparados. ¿Por qué? Porque quienes están allá en el Vaticano, en el sínodo, ¿quiénes son? ¿Son personas comunes como usted y yo? No. Son personas estudiosas, son exégetas, teólogos, gracias. Son personas muy estudiadas, líderes de congregaciones, gracias. ¿No? Hace sudar este temita que da, realmente es un tema. No es muy fácil hacer este tema, decir estas cosas, pero tendremos muchos discursos de personas y sacerdotes que van a indicar probablemente que hacer estas cosas o estas permisiones están bien. ¿Y qué vamos a hacer cuando un sacerdote amigo, como yo experimenté, quizás vecino o quizás en una charla en la familia, digan: esto está bien, hay que hacerlo, liberen de una vez, no hay que ser duro, el hombre es hombre? Y un discurso vendrá sobre la naturaleza del hombre que fue creado por Dios para multiplicarse, y dónde está la diferencia entre la ordenación y lo útil. Pronto nos querrán confundir y diremos: carácter, pero como que parece que tienes razón, ¿no? El ser humano es una naturaleza, el hombre y la mujer, entonces ¿por qué sacerdote? Y la mujer fue también hecha a imagen. Y un montón de discursos que quizás van a querer hacernos tambalear en la fe y en lo que creemos, hermano. Y veremos discursos muy estructurados, respuestas realmente bien argumentadas. Y nosotros no tenemos que caer en esto. Será una prueba muy difícil para la iglesia activa, porque quizás un sacerdote de nuestra parroquia o amigo sea el que apoye esta nueva postura. Quizás sean familiares y amigos que también apoyen estas posturas, que expresen su acuerdo con esto y nos tilden a nosotros de radicales y de anticuados, y de no dejar que el Espíritu Santo mueva nuevas cosas, que estamos apagando el Espíritu. Hermano, dice la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses. Estaba separadito. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Que el mismo Señor, que el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele sus corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Hermanos, dice San Pablo, manténganse firmes y conserven las tradiciones. Hermanos, quizás muchos crean en muchas posturas y discursos y se separen, pero nosotros ya hemos sido advertidos de esta batalla, de todas estas cosas. Tenemos que estar preparados, hermanos queridos. Y la última parte, ¿qué hacemos entonces? En primer lugar, hermanos,
no le digo. Ahí todo. Bueno.
¿Qué hacemos? En primer lugar, hermanos, tenemos que liberarnos del miedo. ¿Ya? El hecho de que pasen estas cosas y que sepamos que Jesús vuelve debe causarnos alegría, gracias. debe causarnos alegría, porque estaríamos encontrándonos con nuestro Salvador y el que está enamorado de nosotros, que nos amó hasta dar la vida. Debe ser motivo de alegría y ojalá tengamos la dicha de verlo venir en gloria. Algunos profetas y exorcistas que recién estuvieron predicando dicen esto, y como los anticipaba, Jesús vendrá pronto. Yo creo que muchos lo veremos. Después, quien quiera ver ese video, me lo pide y lo compartimos. Hermanos, y una vez libres, debemos aplicar lo que dice San Pablo, lo que acabamos de decir a los tesalonicenses. Primero, librarnos del miedo, no tener miedo. Que Jesús venga no tiene que causarnos miedo, tiene que causarnos alegría. Si dice que Jesús viene, qué bien que venga. ¿Cómo no quiero encontrarme? Qué bueno. Segundo, mantenernos firmes y conservar las tradiciones que hemos aprendido. Y hermanos, lo más importante es saber dónde vamos a encontrar nuestra luz y nuestra guía para estas batallas. Y me permito compartirles este sueño de Don Bosco, el cual voy a leer de manera literal. Es corto y dice así: en toda aquella superficie líquida se ve una multitud incontable de naves dispuestas en orden de batalla, cuyas proas terminan en un afilado espolón de hierro a modo de lanza que hiere y traspasa todo aquello contra el cual llega a chocar. Dichas naves están armadas con cañones, cargadas de fusiles y de armas de diferentes clases, de material incendiario y también de libros. Y aquí hago un hincapié, un espacio. Material incendiario. Quería entender. ¿Y saben cómo lo entendí, este material incendiario que tenía estos barcos del sueño de Don Bosco? Con una película. No sé si la han visto, esta de Quentin Tarantino, donde se venga la chica en un teatro, con Brad Pitt, donde tiene que matar a Hitler, no me acuerdo qué se llama, los nombrables. ¿Alguien la vio en la película? ¿Sabe a cuál me refiero? Algo así, eran una... Claro,
los nazistas.
Ajá, sí. ¿Cómo se llama esa película? ¿No se acuerdan? No, exactamente, Bastardo sin Gloria, gracias. Esa. Bueno, y ahí no sabían cómo matar a toda la alta planilla alemana, nazi. Y dice la chica: tenemos todo para quemar en este cine, pero no tenemos ni un fuego, nada. Tenemos los filmes, que es material incendiario, donde están las películas. Tengo un archivo completo de películas, dice, porque era un cine. Eso arde así, y en lo que uno menos piense, se incendia. Como si, a ver, si la velocidad de la luz, como es humo e incendio. Entonces yo pregunto a pensar, claro, las películas, todas estas cosas vienen en este material, ¿no es cierto? Las que vemos, que nos proyectan, tantas cosas. Ahorita me llamó la atención pasar por el cuarto anillo de entre la radial 27 viniendo al lado del Hipermax. ¿Se han visto? ¿Qué está ahí? La cara así de la película de Exorcista. O sea, ¿cómo pueden poner eso? Y eso va a ser la película. Y ese es un material incendiario que hay en las películas, con todas las imágenes que nos proyectan, hermanos, las fotos que habían antes. Y los libros también. ¿Dónde están los libros como material incendiario? En la educación. Los libros que están escribiendo, he visto y he estudiado, porque me tocó defender este tema. Está una ideología totalmente distorsionada a la naturaleza que Dios nos ha creado. Libros y educación queriendo adoctrinar a los niños, a los jóvenes. Hermano, el sueño de San Juan Bosco tenía mucha razón. Y sigue. Y se dirigen estas naves contra otra embarcación mucho más grande y más alta, intentando clavarle el espolón, incendiarla o al menos hacerle el mayor daño posible. Pero continúa escribiendo este educador. Sobre una de ellas se campea la en medio de la inmensidad del mar se levantan sobre las olas dos robustas columnas muy altas, poco distantes la una de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta inscripción: Auxilium Christianorum. ¿Qué significa? Fuerte, mi querido hermano.
Auxilio de los cristianos.
Auxilio de los cristianos. Por eso es María Auxiliadora. Han ido a Don Bosco, ¿no es cierto? ¿Sabían que la iglesia de Don Bosco se llama María Auxiliadora? Por esto. Y dice, y sigue así: sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay una hostia de tamaño proporcionado al pedestal, y debajo de ella otro cartel con estas palabras: Salus Credentium. ¿Qué significa? ¿Alguien puede buscar, por favor? Salus Credentium. ¿Qué? A ver. Salus Credentium. Es interactiva la predicación, se dan cuenta, ¿no? Participamos. ¿Qué dice? Aprovechó para leer WhatsApp. Mientras lo buscan, vamos a continuar. Y dice: cuando el capitán, el papa, guía la nave hacia las dos columnas y al llegar al espacio comprendido entre ambas, la amarra con una cadena que pende de la proa a una áncora de la columna, que es un ancla, que ostenta la hostia y sirve de pedestal a la Virgen Inmaculada. Entonces se produce una gran confusión y todos los enemigos huyen, se dispersan, chocan entre sí, se destruyen mutuamente, y en el mar reina una calma absoluta. Hermano, el barco es la iglesia y estamos todos ahí. Las naves son los ataques del enemigo. Y dentro del mar, navegando, hay muchos ataques. Y hemos visto las armas punzantes, los libros, material incendiario. Pero este barco, que es la iglesia, encuentra dos columnas, que son la Eucaristía y la Virgen Inmaculada. Hermanos, por eso debemos amarrarnos y atarnos a la Santa Eucaristía lo más que podamos, bien fuerte, y si esto es posible diariamente hacerlo. Así también a María a través del Santo Rosario, acudiendo a ella como una madre que está siempre para auxiliarnos. Mi luz y mi guía. Mi luz es Jesús de Eucaristía. Así lo dijo Juan 8:12, el mismo Cristo. Y mi guía es María, quien guió a Jesús desde niño y le enseñó a dar sus primeros pasos y le enseñó a caminar. María es mi guía. Bajo su manto estaremos para abastecernos en la lucha y carencia en tiempos difíciles. Y hermano, una última pregunta. ¿Cómo puedo empezar con pie derecho esta preparación? Con una buena confesión. Este sacramento también fue llamado en la antigüedad como el sacramento de la conversión, para que nosotros demos el primer paso como inicio a un cambio de dirección en nuestra vida, y donde están esperando para nosotros la columna de la Eucaristía y la Virgen María para amarrarnos en estos tiempos. Hermanos, que en estos tiempos difíciles de batalla que se nos vienen y que ya estamos viviendo, nos encuentren firmes y que ninguno se pierda. Amén. Sales Credentium significa salvación de los que creen. Si creemos, vamos a Jesús Eucaristía, hermano. Él nos espera cada día en la misa. Amén.
Búsquenos en Instagram y Facebook como Guardianas y Defensores de la Fe.